usar la palabra histórico para definir un acontecimiento actual puede tener el riesgo de caer en el presentismo, que podría en último término reformar la forma en que entendemos la realidad. Creer que lo que vivimos hoy es digno de impactar la historia es grandilocuente, quizá es un poco soberbio. Pero tal vez lo de ayer sí sea digno de ser llamado histórico.
In what is considered a big experiment in democracy, on June 1st, the people of Mexico will elect more than 2,600 judges and magistrates all at once.
Today, Mexicans are voting for the first time ever to choose all their judges, who will fill hundreds of positions from the nation's Supreme Court down to its local courts. No other country has ever done this.
El domingo 1 de junio del 2025 se inscribirá en los libros como el día en que México se convirtió en el primer país del mundo en elegir con voto popular a todo su poder judicial. Casi 100 millones de mexicanas y mexicanos estuvimos convocados para elegir 881 cargos del Poder Judicial Federal. Además de que en 19 estados también se votaron 1,800 cargos de los poderes judiciales locales. Para este ejercicio, el INE tuvo que instalar más de 83,000 casillas a lo largo y ancho del país. La presidenta del INE dio el banderazo de salida y así, la jornada electoral más atípica de la historia reciente de México comenzó.
Muy buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes en esta jornada histórica para nuestro país.
El reconocido jurista argentino Roberto Gargarella calificó la elección como la mayor tragedia jurídica e institucional de nuestro tiempo. La relatora de la ONU, Margaret Sutter White, dijo que la elección judicial socavaría la independencia de las y los juzgadores. La oposición en México, por su parte, calificó todo como una farsa, mientras que el oficialismo insistió que este era el camino para desterrar de una buena vez a la corrupción del Poder Judicial y poder, finalmente, acercar la justicia al pueblo. Entre estas visiones, entre estas guerras de narrativas, se desarrolló la elección de ayer. Desde las 8 de la mañana que abrieron las casillas comenzó el desfile de ciudadanos y políticos para ir a votar. Vimos a las actuales ministras de la Corte, que también competían para permanecer en el cargo, incluso para poder presidir el más alto tribunal del país, acercarse a sus casillas y votar. Figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum, varias y varios gobernadores, incluso de oposición, así como secretarios de Estado, acudieron a las casillas. Pero sin duda alguna, el que se robó las cámaras fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien reapareció en el ojo público después de 8 meses de encierro, de autoexilio, dirían algunos, en su finca de Palenque, en Chiapas.
Nunca en la historia de nuestro país el pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección.
Pese a la emoción de algunos, otros no dejaron pasar la oportunidad de protestar en contra de esta elección. Cientos de mexicanos se concentraron en Paseo de la Reforma para manifestarse contra lo que llamaron una farsa electoral, con pancartas que decían fraude electoral y no al socialismo narcoterrorista. Unas 3,000 personas marcharon hacia el Zócalo exigiendo la defensa del Estado de Derecho.
¡Viva México libre! ¡Viva México en democracia! ¡Viva México en un Estado de Derecho! Hoy, más que nunca, venimos a refrendar nuestro compromiso con la democracia.
Las manifestaciones en contra de la elección también se presentaron en algunas casillas. Por ejemplo, en la que votó Arturo Saldívar. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, convertido en un auténtico operador político de Morena y artífice central de la reforma judicial, se llevó una serie de rechiflas y de cuestionamientos que él solo logró contestar, pues acelerando el paso.
Arturo, gracias por destruir la división de poderes en el país y que no se te olvide la cara de las juventudes que vamos a pagar las consecuencias de tus decisiones. Por ambición de poder. Gracias.
Mientras esto ocurría, el Consejo General del INE entraba en sesión permanente. Lo hacía, eso sí, con un par de uniformados verde olivo presentes en la llamada herradura de la democracia. Su presencia generó que consejeras del INE como Carla Humphrey exigieran una explicación a la presidenta del instituto.
Es algo inédito, es algo que he estado preguntando en el chat que tenemos las consejerías, todas, y la secretaria ejecutiva, y es momento que no se me ha dado una respuesta concisa de por qué había personas de pues las Fuerzas Armadas adentro de la sala de consejo. Se nos informó que aquí se montó una mesa de seguridad que está operando desde las 6 de la mañana, lo cual me parece correcto, pero creo que el espacio de la deliberación respecto a qué está pasando en los procesos electorales es únicamente de las y los consejeros electorales de quien...
Las respuestas a estos cuestionamientos, aunque escuetas, llegaron varias horas después por parte justamente de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Desde las 6 de la mañana en el instituto se instaló la mesa de seguridad de seguimiento al proceso electoral y una cortesía porque estuvieron también participando en la sesión de consejo general.
Se habla de una autonomía, se habla de una vulneración a la autonomía.
¿Cómo podemos hablar de la vulneración de la autonomía? Por Dios, perdón, a ver, el instituto desde que nace, el IFE, no sé, hay que tener buena memoria para esto, ha sido siempre protegido por las fuerzas de seguridad.
La presencia de militares en el INE se sumó a las voces que criticaron duramente que el ejército haya sido utilizado en un operativo el viernes para evacuar el multiforo Alicia en la Ciudad de México. Esto mientras el cantante de punk vasco Fermín Muguruza daba un concierto.
Hay un problema y alguna provocación policial. Os pedimos que salgáis sin atender a la provocación para que no haya violencia, porque están dispuestos a machacarnos. ¿Qué ha pasado, Nacho?
Afuera está el ejército, la Guardia Nacional, toda la calle está rodeada. No les gustó que hiciéramos un concierto con Fermín.
La jornada electoral avanzó con normalidad y las pocas filas que se observaron en las casillas se convirtieron en la peor participación electoral en la historia reciente de México, según confirmó Guadalupe Taddei en una cadena nacional a las 11 de la noche.
A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación.
Los datos muestran que cerca de 9 de cada 10 votantes prefirió el abstencionismo. Desde el gobierno, aún así, decidieron cantar que todo fue un éxito, lo hicieron con una sonrisa en el rostro.
Muy buenas noches a todas y a todos. La elección histórica del Poder Judicial este 1 de junio de 2025 ha sido todo un éxito. Cerca de 13 millones de mexicanas y mexicanos salieron a ejercer por primera vez en la historia su derecho a decidir quiénes deben ser las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. Hoy libremente millones de mexicanas y mexicanos votaron por las y los nuevos guardianes de la justicia.
Ojalá esa sonrisa se mantenga durante la implementación de este nuevo poder judicial. Ojalá también esos nuevos guardianes de la justicia logren llevar respuestas a miles de mexicanos que no han encontrado justamente eso, un proceso de justicia. Ojalá la legitimidad que otorga el que solamente 13 millones de mexicanos de más de 100 millones convocados no sea un impedimento para que estas nuevas personas juzgadoras cumplan su deber. Las señales, lamentablemente, no apuntan hacia ello. Y si las señales no se equivocan, habrá que empezar a construir alternativas. Yo soy Sebastián Ermenguer, hoy es lunes 2 de junio del 2025, es la 1:11 de la tarde y esto es Tengo Otros Datos.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos todos. Tengo Otros Datos. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Cansada, con cruda electoral.
Con cruda electoral, así estarán más de una después de este domingo, 1 de junio del 2025, elección judicial. Tenemos algunos No resultados, pero por lo menos va avanzando el conteo de cómputos distritales. Vamos contigo, Mariana Lara, justamente para conocer cómo va avanzando la elección de ayer.
Hoy.
El Instituto Nacional Electoral habilitó desde las 19 horas de ayer los cómputos distritales para seguir los resultados de la elección judicial. Hasta ahora, en el último corte de las 12:50 para la elección de ministras y ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van por la delantera Hugo Aguilar Ortiz con 3.1 millones de votos, Lenia Batres con 2.9 millones de votos y Yasmín Esquivel con 2.6 millones de votos. Se espera que para hoy, el INE pueda informar los resultados de los cómputos de cada sección. En Veracruz, votaron este domingo para renovar alcaldías, congreso local y hasta jueces y magistrados. Participó menos del 40% del electorado. Aunque Morena asegura que ganó en Jalapa y El Puerto, el PAN y MC se apuntan triunfos en otras zonas. Aún faltan los cómputos oficiales. Durango también fue a las urnas el domingo. Votaron por presidencias municipales y cargos judiciales. El PAN y el PRI van con ventaja en la capital y Lerdo, mientras que Morena retiene algunos municipios. La participación fue baja y todavía faltan los conteos finales. Esta mañana empezaron a digitalizar y actualizar los resultados preliminares en los cómputos distritales del INE para las elecciones del Tribunal de Disciplina, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En concordancia con los resultados preliminares, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, destacó en la mañanera que el INE dará a conocer la publicación de resultados de todos los niveles de elección federal entre hoy y el 10 de junio. La CENTE anunció que va a mantener su plantón frente a Palacio Nacional en el Zócalo y que llegarán más refuerzos para las nuevas protestas planeadas, sobre todo en el nuevo cerco enfrente de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde tendrán una mesa de negociación. En este diálogo, se prevé que estén presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el titular de la SEP, Mario Delgado, y el director ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.
Gracias, Mariana Lara. Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda, lo que vayan arrojando los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral en este proceso atípico, sui generis, en el que probablemente los resultados, lo habían adelantado desde días previos a la elección, tarden hasta 10 días en llegar. Pero bueno, estaremos pendientes. Por lo pronto parece ser que alguna sorpresa se empieza a cocinar, por lo menos en la elección a la Suprema Corte. Oigan, ayer estuvo Diego Ruiz, periodista, reportero de Tengo Otros Datos, dándose un rol por distintas casillas de la Ciudad de México. Diego, ¿cómo te fue?
Hola, Sebas, pues la verdad bastante bien. Como bien se menciona, pues fue una jornada muy tranquila, uh-huh. Muy poca participación. Estuvimos en casillas de la alcaldía Coajimalpa y de la alcaldía Benito Juárez. ¿Sí? Y pues en ambas brillaron por la ausencia de gente, y también cabe destacar la ausencia de gente joven. Sobre todo era gente ¿sí? pues mayor de 60 años quienes acudían a emitir su voto. Pero eso sí, la verdad, de las personas que entrevistamos, todos salían pues felices y contentos de poder haber participado en este proceso.
Tenemos una de las entrevistas que hiciste con el presidente de la casilla, entiendo, de Coajimalpa. Escuchemos lo que te dijo, si te parece.
Bueno, y ahora nos encontramos en la casilla de la sección 4323 de la alcaldía Benito Juárez con el presidente de casilla. Señor, ¿cuál es su nombre?
Luis Rey Oscar Jiménez Vela.
Luis, ¿qué tal ha sentido esta jornada el día de hoy?
Ha sido una buena jornada. Abrimos la casilla prácticamente a la hora que estaba planeado. Iniciamos el día con una cola grande de personas, como 25 más formadas, y conforme ha avanzado el día, se ha ido desahogando. Pues ha habido una buena asistencia en la votación.
Sí, digo, en estos momentos se siente un poco de afluencia. ¿Usted cree que permanezca así o que llegue más gente antes de la hora de cerrar?
No, a esta hora pienso yo que ya va a venir muy poca gente hasta la hora del cierre.
Ya. ¿Y la gente se les ha acercado para preguntarle sobre dudas? Digo, se sabe que es una elección compleja por el número de boletas, el número de candidatos.
Sí, hemos detectado que ha habido personas con muchas dudas acerca de cómo tenían que votar, pero también ha venido personas que saben perfectamente cómo votar. Y eso se ha reflejado en el tiempo que emplean para votar. Hay quien se ha tardado 20 o 25 minutos y hay quien se ha tardado 10 minutos.
Ya, ¿y qué opinión le merece esto sobre el hecho de que en esta elección los vecinos no son quienes van a contar los votos, sino directamente en el INE?
Bueno, es diferente a las votaciones anteriores. Es claro que se estableció un sistema de conteo diferente, porque aquí el número de variables a contar era demasiado grande y llevaría mucho tiempo. Entonces se estableció un sistema, hasta donde yo sé, que se va a llevar a cabo en el INE y que lo van a contar ciudadanos mexicanos que son parte del INE.
Ya, ¿y de casualidad ha encontrado alguno de los famosos acordeones?
Ha habido personas, sí, que traen papeles escritos por ellos o no sé por quién, y se han basado en eso para la votación.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por estos minutos para Ibero 90.
Al contrario, gracias a ustedes, buena tarde.
Viridiana Ríos es académica y periodista y está en la línea Tengo Otros Datos. ¿Qué tal? Te saluda Sebastián Armenguer, Viridiana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar por aquí.
Gracias, te agradecemos tomarnos esta llamada. Viri, entre los discursos que califican lo de ayer como un éxito y los que lo califican como un fracaso absoluto, ¿qué análisis haces? ¿Dónde te ubicas? ¿Y qué conclusiones finas podemos tomar del proceso que se vivió ayer?
Bueno, mira, me parece que quiero comenzar con el tema de la participación, porque ese es uno de los temas que se han abordado.
Sí.
Y fíjate que yo considero que era de esperarse que la participación fuera baja. Uh-huh. Las elecciones judiciales en general en el mundo siempre tienen baja participación. En Estados Unidos suelen tener una participación del 20%. La última elección judicial en Chicago tuvo una participación del 20%. En fin, estamos ante un fenómeno, digamos, que no es tan atractivo como una elección uh-huh. presidencial. Aún así, me parece que sí tenemos varias elecciones en este ejercicio, pues que sí nos deben llevar a una autocrítica para que podamos reformar lo que vaya a suceder de ahora en adelante, porque sabemos que tenemos otra elección judicial muy pronto. Sí. Entonces, yo veo varios aspectos aquí que merecen una profunda revisión. Creo que se necesitan menos cargos en las boletas. Es inviable elegir jueces dados de todas las listas.
Eso me parece...
Es imposible.
Estamos teniendo problemas con tu comunicación, Viri, no te logramos escuchar bien, pero esto que mencionas, que te leía hoy en tu columna de Milenio, me parece interesante. Menos cargos en las boletas, y tú sugieres la posibilidad de que la próxima elección judicial solo quede circunscrita a los tres tribunales superiores. ¿Ves posible una reforma hacia la elección del 2027?
Mira, yo creo que sí, definitivamente creo que debe haber un ejercicio de autocrítica, espero que se haga. Creo que además de eso se necesitan mejorar los candidatos uh-huh. en sí, es decir, se necesitan mayores requisitos, ¿no? Uh-huh. Se necesita también un mejor trabajo de los comités de selección, porque fíjate que lo que pasó fue que no se les dieron los suficientes recursos, ni personal, ni el tiempo para poder filtrar adecuadamente a los candidatos, por eso vimos pues a candidaturas con severas fallas éticas, con cercanía incluso con grupos criminales, uh-huh. Ese trabajo que se había llevado a cabo en los comités de selección, la realidad es que no se hizo. Y bueno, también creo que tenemos que preguntarnos si necesitamos tantos candidatos. Mira, para la Suprema Corte de Justicia se estaban eligiendo 9 posiciones,
sí.
y se nos dieron 64 candidatos. Yo no sé si necesitamos tantos.
Claro.
Creo que se vuelve inviable cuando tú tienes que analizar tantos perfiles al mismo tiempo.
¿Ese es un error de los comités?
No, ese es un error en el diseño de la reforma. Y creo que debimos haber tenido a lo mejor, no sé, ¿qué te gusta? Un máximo de 27 candidatos,
sí.
¿no? Porque, bueno, son 9 posiciones. Pero, bueno, mitad los que...
Se hizo muy muy sonado el ejercicio que tú realizaste, Viri, para evaluar a las candidaturas a la Suprema Corte. De los perfiles que tú señalaste como mejor evaluados y en la metodología que usaste, pues hoy contrastándolo con los cómputos que ya tenemos previstos, pareciera que poco, si no es que ninguno llegó. Te preguntaría, ¿este al final fue un ejercicio de escoger a los mejores perfiles o fue un ejercicio de escoger a los perfiles más políticos?
Lo que yo hice fue un ejercicio de evaluación de los candidatos en donde consideré su trayectoria profesional, experiencia, pero también qué tan comprometidos estaban con la justicia social. Yo descalifiqué a algunos candidatos por considerarlos demasiado afines al partido en el poder, porque no creo que esta característica deba permear, uh-huh, digamos, entre las personas juzgadoras. Pero ahora sí, de que sí, podemos colar algunos perfiles. Por ejemplo, hasta ahorita Isaac de Paz, quien era el número 40 en la boleta, sí, profesor y director de Baja California, por probabilidades de ganar. Otro perfil interesante es Hugo Aguilar, quien incluso pues pudiera llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, indígena, antiguo coordinador. Entonces, bueno, que digamos, con fuerte cercanía con grupos indígenas. Sí hay, te dije esos dos, pero la verdad es que el resto sí no son mis gallos.
No fueron los gallos. Bueno, habrá que esperar, todavía van como a la mitad de los conteos. Estamos teniendo serios problemas con tu línea, Viri, pero te agradezco mucho esta comunicación, habernos dado estos minutos para Tengo Otros Datos.
Al contrario, un gran abrazo.
Abrazo de vuelta, Viridiana Ríos, académica y periodista. Y ya tengo también en la línea a Paula Sofía Vázquez, abogada, analista política. Querida Paula Sofía, ¿cómo estás? Paula Sofía, ¿ahí nos escuchas?
Hola.
Hola, sí. ¿Cómo estás? Te saluda Sebastián, qué gusto platicar. Ya hablábamos contigo la semana pasada, habíamos quedado de platicar el lunes. A ver, ¿cómo analizas de bote pronto este 13% de participación, estos perfiles muy políticos que estamos viendo, quizás sin sorpresa, llegan a la Suprema Corte? ¿Qué análisis das de la jornada de ayer?
Hola, Sebastián. Mira, primero yo creo que podemos decir que todo lo que creímos que iba a pasar, pasó, ¿no? O sea, aquí se dijo en varias ocasiones que muchos de nuestros pronósticos para lo que esperábamos del proceso electoral, pues se materializaron, ¿no? La primera, una bajísima participación ciudadana. Por más que la quieran vender como un éxito, pues sí es muy contrastante la cantidad de personas que técnicamente dizque apoyaron el plan C mediante el voto a Claudia Sheinbaum y mediante el voto a todos los legisladores de Morena y que pues no se animaron a salir a votar ayer, ¿no? Uh-huh. En esta relativización de los números que se está haciendo de sí, pero de todas maneras más votos que el PAN y más votos que no sé qué, yo creo que podemos decir solo una cuarta parte de las personas que votaron por Morena en 2024 salieron a votar allá.
Sí. ¿Qué? No, entonces, y el discurso de lo exitoso, ¿qué te dice de la capacidad que tenga el partido en el poder? Quizá para hacer ajustes, quizá para entender que hubo cosas que no funcionaron, para hacer una autocrítica de cara a la elección de 2027.
Yo creo que evidentemente no en esta vida y en este universo vamos a hacer una autocrítica de cara al público, pero sí hay varias cosas que le quedan de aprendizaje a Morena. La primera, esta es la primera elección sin Andrés Manuel López Obrador de alguna manera involucrado.
Sí.
Más allá de en espíritu,
de su participación,
¿no?
Sí.
Ajá, más allá de en espíritu. Y lo que podemos ver es que pues se notó, ¿no? Se notó que no estaba involucrado por la cantidad de gente que se movilizó. Dos, pues es una llamada de atención en dos sentidos. También es la primera elección que organiza, podríamos decir, ya el INE en plena fuerza, el INE de Tadei, Morena, ¿no? Uh-huh. Ajá, el INE de Tadei. Y también pues podemos ver que hay muchas áreas de oportunidad en términos no de funcionarios y de organización, en eso sí la verdad es que el INE ha hecho una grandiosa escuela, sino y en temas de los conteos, la comunicación, la capacidad que tuvo el órgano para frenar cosas, para resolver todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la tercera es pues también de hacer una elección atractiva a todos los electores, ¿no? O sea, yo creo que ahorita lo que vemos es que votó el morenismo más recalcitrante, votó quienes estuvieron pues motivados de alguna manera indirecta a votar, pero pues todo ese morenismo de a pie, podríamos decir, de la gente que se dice de Morena pero que no se tatúa Andrés Manuel en el pecho, esa gente no salió a votar.
Entonces sí, podemos decir que también pues tiene mucho trabajo que hacer la dirigencia de Morena para poder atraer a estos votantes, incluso en este tipo de elección, ¿no? Yo creo que sí hay muchas cosas que aprender de esta elección. La otra, que es como fenómeno muy interesante y que ahorita platicaba con una persona, es cuántos acordeones hay, ¿no? Porque hablamos mucho de los acordeones, pero yo creo que hay muchísimos acordeones distintos. Entonces deberíamos empezar a juntarnos para ver cuál fue el acordeón ganador.
Sí. ¿Cómo queda el liderazgo de Morena en una renovación que tuvo el partido ahora con Luisa María Alcalde y con el hijo de López Obrador? Es decir, de aquí a las próximas elecciones, ¿cómo quedan ellos? Y te pongo otra, ¿cómo queda la oposición?
Ah, mira, yo creo que, de nuevo, a Morena le hace falta muchísimo. O sea, a Morena sin López Obrador y sin este liderazgo único, lo único que nos están evidenciando es que pues Morena no es un Morena, ¿no? Sí. Hay muchísimos Morenas, todo el mundo está viendo por sus propios intereses. La presidenta no es necesariamente el factor de cohesión y el factor de unidad que en su momento fue Andrés Manuel. Y pues lo vemos, por ejemplo, en la elección judicial, entre quienes apoyaban a Hugo y quienes apoyaban a César Gutiérrez Piez, ¿no? O sea, eso lo pudimos ver a lo largo de toda la elección. Sí. Entonces, yo creo que si quieren seguir manteniendo pues esta máquina bien engrasada, necesitan ser menos perredistas y más priistas.
menos perredistas y más priistas.
En el caso de la oposición,
sí,
pues yo creo que si bien la oposición no va a ser responsable de los resultados de este proceso electoral, no va a ser responsable, porque no se les invitó a la convocatoria, no se les dejó seleccionar ministros, no se les dejó seleccionar candidatos, no se les admitió ningún medio de impugnación, no tuvieron, o sea, a pesar, si bien no van a ser los responsables de quienes lleguen el día de hoy a jueces, me parece que todo eso, por el desaseo del proceso, los resultados, quienes queden de jueces, sí tiene un solo responsable, que es Morena. Lo que sigue sí va a ser responsabilidad de una oposición que no ha podido decir, ni esta boca es mía.
Sí.
O sea, hay que recordar una cosa básica. La oposición sigue recibiendo recursos públicos. Los partidos políticos siguen recibiendo recursos públicos, recursos que pagamos todos los contribuyentes, para hacer su chamba. Y parece que ya renunciaron a hacerla.
Pues pareciera, pero tienen una cortina enfrente, que es la elección intermedia. Paula Sofía, yo te agradezco mucho este análisis, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Sebastián.
Que estés muy bien, Paula Sofía Vázquez, abogada y analista política. Nosotros vámonos a otros temas, porque ya tengo en la línea a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, para platicar de lo que ocurrió el viernes en la colonia Santa María la Ribera, este operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero donde también participaron militares integrantes de la Defensa Nacional. Alcaldesa, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erminger.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián, con el gusto de saludarte.
Gracias
por el espacio.
No, gracias a ti por tu tiempo. Queríamos pues platicar contigo un poco. Relátanos cómo te enteras, qué pasó. Se están echando la bolita todos sobre lo que ocurrió en el multiforo Alicia.
Así es. Me desperté el sábado pensando que ya tenía facultades para darle órdenes al ejército y a la policía capitalina. Digo, todas dos sabemos perfectamente que un gobernante local, una alcaldía, no puede darle órdenes ni a la policía capitalina, ni mucho menos a las Fuerzas Armadas. Lo que pasó fue que la alcaldía recibió una llamada el viernes a las 5 de la tarde por parte de un mando regional a mi directora general de seguridad, preguntándole sobre este evento. Nosotros respondimos que todo estaba pues conforme a derecho, que no se veía ningún riesgo, y fue lo único que supimos, que nos comunicaron por parte de la policía capitalina. Acto siguiente, nos comentan vecinos, y nos enteramos por redes sociales, pues este operativo que se dio por parte de la ciudad y de los militares. Desde las 8 de la mañana yo ya sabía que había pasado, sin embargo, pues le llamé por teléfono y le escribí mensajes tanto al secretario Pablo Vázquez como a la jefa de gobierno. No recibí ni una llamada del gobierno de la ciudad. Yo preguntaba a qué se debía este operativo. Déjame decirte, Sebastián, que no es la primera vez que nos pasa. Ya nos habían intervenido un evento. Este evento fue aprobado por la alcaldía. Fue en una instalación que depende de la alcaldía, en un deportivo, Maracaná, en Tepito. De la misma manera lo intervinieron los militares y la policía, nada más que este se llevaba a cabo a las 12 del día con familias. Y bueno, pues ahí sí pude llegar a preguntar qué es lo que estaba pasando y durante varias horas no me querían dar explicaciones hasta que logramos que se llevara a cabo el concierto. Aquí más que echar bolitas, pues todos y todas sabemos, como lo dijo la jefa de gobierno y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues que es un operativo del gobierno de la ciudad, de la policía y de los militares, y tristemente quienes pagan las consecuencias de esos errores son mandos pues de la policía que recibieron instrucciones.
Ahora, el tema del operativo en sí, no tenemos claro si fue por falta de documentación, como se dijo, si fue por sobre aforo. ¿Qué sabemos, alcaldesa?
No, lo que sé es que no había sobreaforo. Pues este lugar es lo administra la Secretaría de Cultura. Entonces, no nos han dado razón del por qué. Mami nada más me comentó, que es la única persona que me contestó el teléfono, que es un mando regional, me comentó que había visto una multitud de personas afuera de un lugar y que decidieron pues ver qué estaba pasando y que eran pues sus operativos de rutina que hacen con los militares constantemente, no solo en Cuauhtémoc, sino en todas las alcaldías. Eso fue lo que se me comentó, pero por supuesto que no había un exceso de aforo, no había nada indebido. Si no, nosotros como alcaldía hubiéramos actuado, como lo hemos hecho en otros momentos, ¿no? También que sepan que la alcaldía, cuando tiene operativos, nosotros lo pueden ver en redes sociales y en las páginas sociales de la alcaldía. Nosotros somos transparentes. Normalmente, si no los encabezo yo, los encabeza nuestra directora general de seguridad. Asistimos, decimos el porqué y lo hacemos de manera completamente transparente.
Hoy la presidenta aseguró que los protocolos de actuación en estos casos permiten que la policía local pida apoyos a elementos federales. ¿Cómo ha sucedido en el pasado en la alcaldía Cuauhtémoc este tipo de protocolos?
Bueno, pues a mí me ha tocado estas dos veces que nos dejan fuera la alcaldía, que son eventos culturales. Nuestra política en el gobierno es recuperar espacios, abrirlos a la cultura, a las libertades, a los derechos de las personas, a que hagan deporte, a que retomen los espacios. Y las dos veces que me han tocado estos operativos a pues censurar y eventos culturales, a reprimirlos, pues no me han tomado en cuenta. Entonces no sé en qué se basan para tomar estas decisiones. No sé quién pues les dio la orden, porque no creo que un jefe de sector decida por sí solo, y es lamentable que ellos sean los que reciben el castigo. Y lo que nos preguntamos todos fue pues quién dio la orden y por qué, ¿no? En este caso no había nada indebido, no había nada ilegal. Nosotras, pues con nuestra policía auxiliar, quien no estuvo presente en el operativo, por supuesto, pues estamos en constantes recorridos y supervisión de las colonias y tenemos un número de emergencias. Si hubiera habido algo, seguramente hubiéramos asistido como alcaldía, como lo hemos hecho en otras ocasiones.
¿Hoy han tenido contacto con el gobierno capitalino y con el gobierno federal? Es decir, ¿tienen los canales de comunicación abiertos para ver este tema?
No me han respondido desde que los busqué el viernes a las 8 de la mañana. No he recibido comunicación de su parte. Sin embargo, saben que conmigo cuentan, que yo estoy dispuesta a coordinarme, a colaborar como lo he hecho todos estos meses para darle resultados a la gente que vive en esta alcaldía. Hay que hacerlo. Y como lo he venido haciendo, la gente lo sabe, ¿no? He participado en los gabinetes de la jefa de gobierno, en los eventos, y aquí estamos abiertas a esa comunicación. Entonces, pues espero que pronto también nosotros tengamos una explicación de lo sucedido en Santa María la Ribera.
Alessandra, ¿es normal esta falta de comunicación entre distintos niveles de gobierno? Es decir, han pasado 3 días ya desde esa comunicación que nos cuentas. ¿Tuviste? ¿Es normal que se dejen de contestar así tanto tiempo?
pues me parece que no, y menos que fueron hechos que se presentaron en la alcaldía. Le insistí a varios servidores públicos del gobierno, a la misma jefa de gobierno, y nadie me contestó, y es momento que nadie me ha respondido mis mensajes y mis múltiples llamadas. Yo pues sí hago una invitación a que sigamos coordinándonos, que sigamos colaborando. Eso es lo que espera la gente de nosotras y de nosotros, que demos resultados, no que nos pongamos a plantear ideologías o filias y fobias, sino que demos resultados. Y aquí tienen una alcaldesa que, como 7 meses lo ha demostrado, se pueden coordinar, se pueden... estoy a la distancia de un teléfono, y todo lo que sea pues por el bien de mis vecinos, siempre estaré dispuesta a cooperar. Gracias. Ahora, tampoco quiere decir quedarme callada ante lo que no estoy de acuerdo, o quedarme callada ante señalamientos y mentiras. Eso no va a pasar.
Gracias, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, por estos minutos. Estaremos pendientes de qué más digan los distintos órdenes del gobierno.
Gracias a ti. Saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ricardo López Cordero.
¿Qué vos, Sebas?
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estoy pues preocupado, ¿no?
Con un poco de estrés postraumático por dos razones, ¿no? La primera es porque qué miedo el ejército en la Santa María de la Ribera. Y la segunda es, estuve todo el fin de semana tratando de encontrar una canción de Fermín Muguruza que pudiéramos poner al aire. Y
¿la tenemos?
No la encontré. Porque creo que es interesante, ¿no? O bueno, no sé si es interesante, es notable, es preocupante. Es algo que tengo muchas ganas de decir desde el momento en el que vi las fotografías, ¿no? De los soldados afuera del Foro Alicia, uh-huh, perfectamente ataviados, ¿qué tal esa palabra como de reportero vial? Con sus fatigas verdes y sosteniendo las armas largas, ¿no? Y un grupo, pues como de 350 rockeros ya con sus añitos, bastante asustados, con toda razón, por haber sido desalojados por integrantes del ejército, lo cual, si yo recuerdo bien, no había sucedido en esta ciudad,
¿sí?,
hace décadas. Y esto no tiene nada que ver con la música de Muguruza ni sus posiciones políticas, porque su música me parece mala, ¿no? Y sus posiciones políticas me parecen, siendo muy generoso, inocentes y siendo un poco más realista, peligrosas. Pero mi posición política es que Muguruza podría decir exactamente lo que quiera y cantar lo que quiera, y que las personas que están ahí puedan cantar y bailar y practicar su euskera todo lo que quieran. Me parece fantástico. La pregunta que hago es un poco la misma pregunta que hace la alcaldesa Rojo de la Vega. ¿Quién mandó a estos soldados a detener un concierto bastante intrascendente en el Foro Alicia, ¿no? ¿Quién fue la persona que iba a causar una cosa que verdaderamente, salvo por la gracia de Dios y las buenas obras de Ignacio Padilla, el dueño del Alicia,
no fue una tragedia,
pudo haber convertido, sé qué tal esa conjugación, en una tragedia en serio?
Pues sí, o sea, creo que ese es el tema. ¿Quién ordenó? La presidenta dijo que iban pasando los militares prácticamente y que pues, les echaron... Que creo que ese es el tema, ¿no? O sea, si los militares se ordenan solos, si hay alguien en gobiernos locales que pueda pedir el apoyo de los militares sin que la comandanta suprema sepa. Es decir, creo que estamos hablando de el autocontrol que no se han tenido las Fuerzas Armadas para realizar cosas civiles en este país en los últimos años.
Sí, a ver, de entrada las Fuerzas Armadas no deberían estar haciendo nada que le correspondan a las autoridades civiles.
Que no tendrían que estar pasando por la Santa María de la Ribera.
No tendrían que estar dando vueltas, como seguramente las personas que nos escuchan lo han visto, y quizá en el peor de los casos alguien va manejando y tiene enfrente una Julia, una de estas pick-ups del ejército, con unos integrantes de la Guardia Nacional o del ejército mismo, con las armas apuntando quién sabe a dónde, ¿no? En plena Ciudad de México. Lo que me parece tremendo es la normalización del uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si tienes que desalojar un concierto de 400 personas con soldados, ¿no? Si no puedes usar a los funcionarios de protección civil, que seguramente están entrenados para eso, o a los funcionarios civiles, o incluso a la policía misma, es que hemos cruzado una línea que es muy preocupante. Y de verdad que es muy preocupante la normalización del uso del ejército en este tipo de cosas. Por eso me lo tomo tan en serio, porque no es normal, sí, ni debería ser normal.
No es normal, y aparte son imágenes muy duras, ¿no? El sentido de una banda, un músico que canta de protesta, cante como cante, en un escenario y con militares afuera, nos recuerda a los peores momentos de la historia latinoamericana.
Claro, no, absolutamente.
A Víctor Jara.
Sí, hombre.
No quiero hacer una comparación, pero estamos normalizando procesos que no se ven en una democracia.
Absolutamente, ¿no? O sea, en un país normal, que nos cansamos de cronicarlo todos los días, definitivamente no es un país normal, vendrían 4 o 5 funcionarios de protección civil y con eso bastaría para desalojar un lugar que si tiene algún problema, pues habrá que resolverlo, ¿no? Yo creo que muy bien, la verdad, muy bien la actuación de Muguruza y muy bien la actuación de Padilla, de acuerdo con las crónicas y de las personas que estuvieron ahí, ¿no? Que no sé si es una provocación o no, pero al menos no cayeron en la trampa de pelearse con el ejército, que pudo haber sido una cosa tremenda. Así que desde acá, Soriona, que es que ricasco a Muguruza. Y ojalá
venos diciendo cuál ponemos.
Ojalá que podamos vivir en un país de normalidad institucional en el que no sea el ejército el que tenga que hacer estas cosas, porque nos enteramos porque este es un momento mediático, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos bares, fiestas, conciertos no han desalojado en distintas partes de la ciudad en donde no lo sabemos, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay varios órdenes de preocupación en esta historia. Y te agradezco, Sebas, que me hayas invitado a platicarlos.
No, siempre es un gusto. ¿Cómo no?
Mila Esker, dirían Muguruza y todos ellos.
Oye, cambiándonos de venue, la herradura de la democracia también tuvo un par de uniformados.
Claro, ese lo vi, ¿no?
¿Cómo lo viste? Sí, soldados dentro del Consejo General del INE.
Sí, pues no sé, son estas cosas que dices, bueno, pero no se me hace tan grave, y luego pienso, igual y no se me hace tan grave porque llevo 20 años viendo a soldados dando vueltas por las calles y entonces yo ya he normalizado la presencia de los soldados en todos lados, ¿no? Pero platiqué, una de las grandes suertes de trabajar en un lugar como la Ibero es que uno puede mandarle un WhatsApp a alguien que es mucho más listo que uno y simplemente le dice qué opinar. Entonces le mandé un mensajito a Marisol Ochoa y a Ernesto López Portillo y les dije como, ¿estoy sobre reaccionando o realmente tengo razón en preocuparme? Y me dice, no, tienes razón en preocuparte, porque la normalización de la presencia de elementos del ejército uniformados no es algo que deberíamos aceptar en un país democrático en donde las Fuerzas Armadas se tienen que sujetar al control civil, ¿no? Y entonces yo creo que este tipo de cosas que parecen que no son graves, son muy graves en lo simbólico.
Y que creo que quizá
la herradura de la democracia.
Está bonita, ¿no? Es lunes poético.
Sí, ya te vi escribiendo unos versos tipo Arjona, ¿no?
Que él también tiene derecho a presentarse en la Ciudad de México sin
todo el que quiera,
sin menor provocación. No estamos construyendo algún camino para no normalizar, ¿no? Para dejar de normalizar, para que un poco nos alertemos y nos indignemos.
Creo que este país es tan variado que en algunos lugares ya es normal, ¿no? Que las Fuerzas Armadas estén patrullando a diestra y siniestra, ¿no? En lugares como Michoacán en 2010, sí. Tamaulipas desde hace 20 años, probablemente en Guerrero, es normal y la ciudadanía está acostumbrada a que haya marinos y Guardia Civil, Guardia Nacional y miembros del ejército patrullando. Es algo que no debemos acostumbrarnos porque significa que las fuerzas civiles, que los gobiernos no están haciendo su trabajo de construir verdaderamente policías que estén sujetas al orden civil, insisto. Entonces no hay que normalizarlo, aunque sí lo hemos normalizado en ciertos aspectos y de ciertas maneras en ciertos lugares. Obviamente el sexenio del presidente López Obrador fue brutal para esto, ¿no? Sí. Los soldados los vamos a usar no solo para la seguridad interior, signifique eso lo que signifique, sino también para las aduanas, el aeropuerto. Los a mí hoteles, me sigue pareciendo raro que me reciban cadetes de marinos perfectamente rapados y uniformados en migración en el aeropuerto de Benito Juárez, ¿no? Sí. No creo que eso sea normal en un país, en una república civil y democrática.
Rick, ¿algo más?
No, que va. ¿No?
Qué gusto tenerte por aquí.
Igualmente.
Tuve un microinfarto porque casi destrozo la cabina en presencia del jefe.
No, además en la mañana te andaban chuleando tu café, ¿no? Decían, Sebas, qué rico café pediste. y mantuviste perfectamente el semblante ahora que lo tiraste. Supongo que tus pantalones están llenos de café.
No se cayó nada, pero casi pierdo la quincena tratando de pagar todo lo que hubiera.
El micro y la consola, ¿no?
Está bien, está bien. El aire acondicionado. Ricardo, gracias.
Adiós. Dios.
Vamos a un corte y regresamos a Tengo Otros Datos. Todavía hay muchos temas que analizar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Tania Villacampa me está reclamando de que destrocé la escaleta y que estamos tejiendo en obra, dirían los arquitectos. Estamos construyendo el programa en vivo. Pero bueno, va saliendo bien Tania Villacampa. Estamos haciendo un buen relato de lo que vivió este caótico, kafkiano, diría el Financial Times, país este fin de semana. Diego Ruiz, sigues acá. Sigues contándonos lo que viviste el domingo.
Así es, Eva. Así es, Sebas. Y ahora vamos a seguir escuchando algunos testimonios que recolectamos de la gente que fue a votar el día de ayer a las distintas casillas en la Ciudad de México. Y ahorita vamos a escuchar el testimonio de la señora Pilar, que pues básicamente nos dijo que ella fue a votar porque le dijeron por quién.
Vamos a escucharlo.
Señora, buenas tardes. Nos regala unos minutos para Ibero 99. Señora, ¿qué tal? Díganos su nombre.
Pilar Rivera Cruz.
Pilar, ¿qué tal estuvo este proceso? ¿Qué le pareció?
Me pareció muy bien. Yo creo que es algo nuevo y está muy bien.
¿Viene acompañada? ¿De quién viene acompañada?
Acompañada de mi hija y de mi otra hija, nada más que ella se fue para allá. Del otro lado.
¿También votaron?
Una sí, pero ella todavía no tiene los 18. Y la otra, ¿de qué lado? Es que como es por orden de analfabeto, bueno, de letra.
¿Y qué le pareció el hecho de tener que llenar 9 boletas con muchos nombres?
Pues me pareció bien, digo, pues es algo nuevo y esperemos que vengan cosas nuevas, ¿no? Que es lo que queremos.
¿Cómo se informó de los candidatos?
Pues por nuestro representante, don Margarito, que es de la colonia, y ellos nos avisaron y por medio de la tele, así como se está llevando todo esto a cabo.
¿Trajo acordeón?
No.
Toda memoria.
Todo a memoria. Lo aprendimos de memoria.
Ya, ¿qué le gustaría ver después de esta elección en el Poder Judicial?
Pues ver algo nuevo, cambios nuevos para todos. Nada más.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos.
Pues ahí está, don Margarito los llevó.
Que eso habrá que analizar en todo el proceso de fiscalización que venga después. El INE, apenas el jueves previo a la elección, ya en plena veda electoral, dijo, oigan, los acordeones no están permitidos, es un delito electoral. Escuchaba ayer a la alcaldesa de Mexicali llevando su acordeón y enterándose por los reporteros que llevar su acordeón era un delito electoral. Y dijo, bueno, pero está en redes sociales, ¿cuál es el problema? Si se está distribuyendo en redes sociales... Pues habría que decirle a la alcaldesa que hay cosas que se distribuyen libremente en este país y que no necesariamente por ello son legales. Este tema, el de los acordeones, el del acarreo político, el de los comités de selección, el de la capacidad que tenga una juzgadora, un juzgador de poder hacer campaña sin la necesidad de los aparatos partidistas... Pues todos esos temas habrá que ponerlos sobre la mesa y ya sea que el gobierno los quiera analizar de forma interna, sin contarnos, o que haga un ejercicio de autocrítica y reflexión público, pero estas cosas creo no pueden pasar en la próxima elección en el 2027.
Justo, Sebas, y creo que el tema de los acordeones fue un tema de desinformación que la gente genuinamente no se enteró que no los podían llevar. También hubo mucha confusión sobre las boletas locales porque la gente no se metía a practicar al simulador del INE, pero solamente les aparecían 6 boletas y las otras 3 locales de la Ciudad de México no aparecían. Entonces mucha gente llegó a la casilla y pues literal no tenían idea de qué hacer con esas boletas, quiénes eran esos nombres, ¿no? Entonces mucha confusión.
Porque también, pues, estaba difícil votar sin un papelito que te dijera, ¿no? Eran tantos cargos que hasta el expresidente López Obrador, vimos a gobernadores de Puebla, ¿a quién? ¿A quién, Mariana Lara?
El hijo de Andrés Manuel, que votó por primera vez, que lo vimos ahí, que lo estaban ayudando.
Que se hizo viral esa foto de Beatriz Gutiérrez Müller, ayudándolo, enseñándole o diciéndole cómo votar, por lo menos, en algo que... En el estricto sentido, también es un delito electoral o es un procedimiento ilegal el acompañar a alguien que no lo requiera. Y que no lo acompañe un funcionario del INE, ¿no? En casos donde las personas estén imposibilitadas de votar por sí solas en la casilla, son los funcionarios y las funcionarias del INE quienes deberían de asistirles. Camila Solís, parte del Observatorio Universitario de la Ibero, ¿cómo viviste el proceso de ayer?
Híjole, una cosa verdaderamente impresionante. Ahorita que estaban hablando acerca de los acordeones, me acordé de el caso, nos tocó una señora ya grande que llega con un espíritu súper sufragista, la verdad, de admirar. Como escuché en la radio que se votaba este primero de junio y vine a votar. Y tómala. Lo primero que nos pregunta, bueno, yo como observadora electoral, pero le pregunta a los funcionarios de casilla. Les dice, esta vez son dos partidos, ¿verdad? Y todos no sabíamos ni cómo explicarle que esta vez no era una elección de partidos, era una elección, si acaso, en donde se podía hablar como de poderes, pues era quien los propuso, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Y entonces la señora se tardó más de 1 hora y 15 escogiendo al de Tinedo Mari Pingüé.
Que literal así, porque no tenía ningún contexto de quiénes
eran los
que
estaban. No tenía ningún contexto, y entonces había ahí una escrutadora y le explicaba uno por uno, propuestos por tal, y la señora nada más, porque me acerqué un ratito, me dejó la presidenta de casilla, y la mujer decía, pues ahora por el judicial, ahora por el legislativo, ahora por el ejecutivo, y se tardó 1 hora y 15, y no alcanzaba a ver la boleta. Una cosa que estaban diciendo en la mañana es que las letras eran diminutas para personas con dificultad visual, ¿no? Hasta yo, que no traía mis lentes, cuando vi las boletas dije, ah, caray, no alcanzó a ver todo. Boletas que estaban, vaya, ahí tenemos un dilema, el querido Francisco y yo, que es quién votó por el Tribunal Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y competencia económica y radiodifusión.
¿Qué es un tema? A ver, para beneficio de todo el mundo, ¿ese tribunal le afecta a todo el país?
Claro.
¿Y fue votado por todo el país?
No.
¿Por quién fue votado?
Pues esa era mi gran duda. Llegaron observadoras electorales, porque siempre hacen sus rondas, venían del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y me acerco y les digo, a ver, sáquenme de la duda. Por ahí hay una candidata que va para ese tribunal, bueno, que fue para ese tribunal, que nos contó que solo podía hacer campaña en Iztapalapa, y que solo Iztapalapa iba a decidir su candidatura. Y entonces, pues de lo que yo recuerdo cuando vi mis boletas, era como, yo no vi telecomunicaciones. Uh-huh. Si uno se mete al portal de práctica del INE, viene en la boleta un espacio de telecomunicaciones, pero con la candidatura de un hombre. Y la candidata que vino y habló con nosotras nos comentó que eran dos mujeres las que contendían a ese tribunal.
Entonces, a ese mismo tribunal.
A ese mismo tribunal, mientras que en el práctica viene la candidatura de un hombre. Y entonces, pues la verdad es que la confusión es máxima. Cuando le preguntaba a las observadoras, me dicen, Iztapalapa. Cuando le pregunto a una que tiene contacto más directo con los altos mandos del Instituto Electoral de la Ciudad de México, me cuenta que ella misma le preguntó a los consejeros, y que los consejeros le dijeron que no tenían una idea por qué se decidió que Iztapalapa decidiera un tribunal para todo el país. Ahora, la información es completamente confusa.
Sí.
Porque práctica dice una cosa, nosotros entendemos otra. Yo no recuerdo haber visto en mi boleta amarilla telecomunicaciones, y aparte el práctica dice un candidato, nosotras teníamos la idea de que eran dos mujeres. Ahí está muy complicado entender cómo fue la distribución de boletas, y creo que ese también es un elemento que se tendría que analizar. Ciudad de México recibió 9 boletas, Veracruz recibió 12, el Estado de México creo que recibió 8. Guanajuato, por lo menos.
Veracruz tenía las locales.
Las,
¿no?,
locales, ¿no? Más.
Más el Poder Judicial.
Más
local.
Poder Judicial. Y entonces, y Guanajuato, nos contaba Lucy Panqueva, que solo recibieron 6, porque en Guanajuato no se renovaron los poderes judiciales locales. Uh-huh. Entonces, en el conteo de votos, híjole, a la gente que los está contando, pobrecitos, pobrecitos.
Que ese es el argumento que dio el instituto para que el conteo se hiciera en los por funcionarios del INE y no por ciudadanos, como usualmente ocurría. Lo que sí me parece bastante grave, y estaremos buscando a consejeras o consejeros del INE, hoy los buscamos, no pudieron entrar, pero estaremos buscándolos la próxima semana, esta semana, estos días, pues, para que nos expliquen qué pasó con ese tribunal de telecomunicaciones, si es que se votó solo en Iztapalapa, y porque había un nombre en la plataforma del INE y otro en la boleta.
Y ahí hay algo que no se ha terminado de entender, al menos yo no lo entiendo, y es que algunas candidaturas me iban contando que no sabían en qué distrito les iba a tocar ejercer.
Yeah.
Entonces, híjole.
Bueno, pues esperemos que en algún rincón del gobierno, de quien haya organizado esto, quepa la autocrítica. Hay cosas que mejorar, esto ya es así, la reforma nos mete en un sistema político y judicial donde esta será nuestra normalidad. Caray, creo que siempre podemos tener una mejor normalidad. Corran a dos anuncios parroquiales. Primero, ayer subimos unas fotos increíbles de la jornada por Ana Laura Citalán y Víctor Arias, así que corran al Instagram de Ibero99 a verlas, a echarles un ojito. Y también estamos de manteles largos porque estrenamos en 90.9 página web. www.ibero99.fm. Córrenle, quedó increíble. Ahí vamos a estar compartiendo también, además de los programas que hay, de la playlist con la música mejor curada por las y los integrantes del área musicales de esta estación, pues tendremos varias notas que estaremos alimentando constantemente si ustedes quieren echarse un clavado más profundo a los temas que toquemos en este y en los demás espacios informativos. Con esto yo me despido, le agradezco a todo el equipo de Tengo Otros Datos, no solo el día de hoy, sino toda la cobertura del fin de semana. Soy Sebastián Ermenger, mañana Rodrigo Valvanera en este espacio, te quedas con la programación de 90.9.
Lores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.